ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura, arte, cine, teatro, filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa cultural que se transmite por extraradio1.com en vivo desde el sur de Londres, Elephant and Castle, es nuestra localidad aquí en la capital británica. Y este programa se retransmite a través de nuestro sistema de podcast en ztrradio.podomatic.com y en nuestra página general de la radio, para los que no sepan, que es ztradio.online. ztradio.online es la página donde encuentran toda la variedad de programas que hacemos a través de ZTR Radio. Pero ztradio.podomatic.com se encuentran dos programas, que es The Program, el programa que hacemos en inglés, y su hermana mayor, por decirlo así, Artefacto, hermano mayor, Artefacto, que es el programa que estamos transmitiendo en este momento. Mis dos compinches, mis dos secuaces, mis dos escuderos en esto de hacer radio cultural por internet, Enrique Satra y Jorge Ramírez. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Estaba tratando de manejar los controles no muy versátilmente para hacer la entrada de lo que ustedes escuchaban, que era Richard Strauss y Also Sprach Zarathustra, el compositor austriaco cuya música es la banda sonora, o una de las partes de la banda sonora, en una de las películas de la cual vamos a hablar hoy, una de las películas más importantes, tal vez más ambiciosas, y una de las películas que mejor ha envejecido en muchos aspectos, y tal vez de lo que, mirando la listados de directores de cine, ha sido considerado 3 o 4 veces por diferentes listados, inclusive por Lumière, Sound and Light, como el mejor director de todos los tiempos, pasando a personas como Spielberg, pasando a personas como Francis Ford Coppola. Y estamos hablando del americano que vivió aquí en Inglaterra por mucho tiempo, que se llama Stanley Kubrick. Y la película de la cual estamos hablando es 2001 Space Odyssey, Odisea del Espacio, del año 2001. Esta película, como se dice, cumplió 50 años. Salió en cartelera en mayo, a principios de mayo de 1968. Jorge y Enrique, la película de ciencia ficción par excellence, ¿cierto?
Sí.
La mejor de todos los tiempos, quizá.
Bueno, lo que tiene es que tiene una gran cantidad de implicancias, aparte de la ciencia ficción como base del relato, ¿no? No sé si uno podría decir que es la mejor o la peor, porque hay tantos en calidad que es difícil de decirlo, pero sin duda es la más significativa.
Pero una película ambiciosa, casi desde cualquier punto de vista que se vea, visualmente, conceptualmente, temáticamente, filosóficamente.
Básicamente para la época, ¿no?
Sí.
Significó para la época. Y todavía hasta el día de hoy pienso que seguimos tratando de interpretar todos los elementos que tiene la película, ¿no? Aunque mucho se ha dicho, sí. El mismo director después ha hecho algunas aclaraciones, con lo cual se supone que así se fija un poco más la significación, pero queda tan abierto, y queda tan abierto en un momento donde la ciencia no había producido tampoco desarrollos como los actuales, que nos parecen, en ese sentido, que creo que tiene la parte que quizás no la central, pero desde el punto de vista de la construcción de la historia, nos hace acordar a lo que podía significar una novela de Julio Verne a fines del siglo XIX, con un montón de cosas que se iban a convertir en realidades mucho después. Y en cierta forma, también una de las cosas que pasa en 2001 y Odisea del Espacio
anticipa.
Que anticipa muchas cosas.
Exactamente. Jorge, Enrique quizá tenga razón en eso, una gran oda poética visual. Que no tiene una interpretación única, que tiene una interpretación múltiple por la forma de la trama, por lo que la película busca. Una película donde se busca sobre el género humano, ¿no? Y la exploración espacial, pero lo que la exploración espacial significa para la condición humana, esa proyección de la condición humana en el espacio sideral, ¿no?
Hay algo que quería decir sobre. Es basada en una novela de Clark, y Clark junto con otros innovadores en la ficción, una de las características que tiene es que para ellos la ficción no es como esa ficción americana de los años 50, que era la invasión de marcianos, la pelea con la humanidad y después la humanidad ganaba, generalmente era así, ¿no? El formato que le dan estos nuevos escritores como Ray Bradbury, ¿sí? Stanislaw Lem, Clark mismo, es... La ficción sirve realmente para hablar de otras cosas, los cambios que está dando la humanidad, realmente mutaciones, ¿no?
Y por otro lado también la última tendencia, que yo creo que en la película también se puede decir que se ve incluida, que es esto que decía Ballard, ¿no? De que cada vez más la ciencia ficción ya no habla de los mundos exteriores, sino de explorar los mundos interiores.
Sí, hay eso, y hay algo que es muy especial. En el momento en que la película sale, realmente los americanos están a punto ya de colonizar, de ir a la luna, ¿no? En el 68 fueron, hicieron una orbitación en torno a la luna, y después el año que siguió
69, el 20 de julio de 1969
y los rusos después lo hicieron automáticamente, o sea, con robots, ¿no?
Sí.
Por cierto, es una digresión, pero si no se me va a olvidar que el centro de las famosas conspiraciones que siguen diciendo que los norteamericanos nunca llegaron a la luna, sino que fue todo un montaje filmado por Kubrick, ¿no?
A Kubrick lo acusan entonces de ser parte del montaje. Parte de eso viene con la ondulación de la bandera, ¿no? Ondulándose en el espacio lunar.
Es probable, a lo mejor, que claro, para también hacer un poco de economía, usaron para el alunizaje los mismos escenarios.
Sí. Que usaron. Pues ya no están en...
Pero Kubrick es un cineasta único, realmente. Antes del programa estábamos hablando de todas las películas que hizo. Barry Lyndon, que es una película
variada,
preciosa, tan variada. Full Metal Jacket, su película de Vietnam. La Naranja Mecánica, su película sobre la ultraviolencia en la sociedad. ¿Qué más?
Spartacus.
Spartacus. También hizo
la otra, The Path of Glory.
Esa sí no la conozco. Esa es de las pocas que no la conozco.
Extraordinaria. Es sobre la Primera Guerra Mundial.
Creo que es las primeras que él hizo en los Estados Unidos.
Sí, en los años 56, creo. La hizo Kirk Douglas. Kirk Douglas era el. Y es de estas matanzas de la Primera Guerra Mundial, cuando los altos mandos mataban oleadas y oleadas, que los exterminaba el enemigo. Entonces, un oficial menor, creo que un capitán o teniente, pone en cuestión eso y lo llevan a un tribunal militar, y es el que paga el pato, no los militares que han hecho esto, ¿no?
Y también está Doctor Strangelove, y cómo aprendí a amar la bomba.
Esa es muy política. Es extraordinaria película.
Claro, es una película básicamente antimilitarista, ¿no? Y Full Metal Jacket también lo es. Hay un mensaje social en Kubrick, en las películas de Kubrick. Sí, ¿Hay un mensaje social en 2001 Space Odyssey?
Yo creo que lo hay, es en el sentido de que estás diciendo, el año ese 68 fue muy importante en la cultura occidental, ¿no? Hubo unas grandes cosas,
bueno,
¿no?
En París, lo que está sucediendo en París en mayo, sí, ese bueno, mismo mes de que
el,
lo que
cuando matan a Martin Luther King. Lo matan
precisamente, creo que Martin Luther King lo matan. No, lo han matado unas semanas antes de que la película
salga. La primavera de Praga, sí. Está lo de la Plaza de las Tres Culturas en México. Está la explosión.
Los Juegos Olímpicos.
La explosión hippie. Sí. No solo aquí en Europa, de la juventud en protesta.
El asesinato de Bobby Kennedy.
Las protestas anti-Vietnam. Hay una mutación completa.
Las protestas en la Universidad de Chicago. El asesinato de Bobby Kennedy, repite una vez más.
Y la cuestión de la cultura psicodélica.
Claro.
La explosión de la cultura psicodélica.
Que lo toca en cierto modo. Lo toca en esta película.
En los efectos especiales
de ese viaje.
A través de bueno, lo que sea, un agujero negro.
Pero hablando de las anticipaciones a las cuales usted refería, Enrique, fundamentalmente la inteligencia artificial. Es la primera película donde la inteligencia artificial aparece, ¿no? Porque, bueno, sin adelantarlo, a quienes no hayan visto la película, me acabo de enterar de que aparentemente se puede ver en YouTube, pero seguramente si tienen Amazon, la pueden ver definitivamente. Es una película que vale la pena verla. Pero anticipa el asunto de la relación del hombre con la máquina, ¿no? HAL es la ultracomputadora que domina la exploración de la nave, ¿no?
Y cómo en el momento que la van desmontando, cómo
empieza
retrocediendo su acumulación de conocimientos, y de alguna manera termina siendo como un humano, como un niño, termina como un bebé.
Interesante es también de cómo presenta esa relación que vamos a tener con el mundo autómata, ¿no? El mundo automatizado de los ordenadores y las computadoras, en el sentido de que están reemplazando por primera vez en la historia, la tecnología está deshaciéndose de más empleos de los que está creando. Hasta hace poco la tecnología creaba empleos, ahora está haciendo lo contrario, está básicamente eliminando la posibilidad de ciertos trabajos, particularmente laborales, mecánicos y bueno, también profesionales. Y yo creo que el gran cambio en la sociedad viene no cuando el UBA y no cuando vinieron los cajeros automáticos en los supermercados, porque no nos importó, porque claro, no nos tocaba, pero cuando empiecen a tocar a la clase media, por ejemplo, el poder leer documentos legales, ese tipo de cosas, hacer cirugía robótica, donde los cirujanos no tengan
o diagnósticos.
O diagnósticos. Y el doctor.
Lo que da también la idea es, mirándolo ahora 50 años, que 50 años al final de cuentas no es tanto, ¿cómo el aceleramiento del proceso tecnológico? Porque yo me acuerdo, una de las cosas que me acuerdo siempre de la película que me impresionó, en las primeras escenas, cuando es el científico que lo mandan a la luna, se está comunicando, creo, con la mujer. Eran unos teléfonos que eran como unas pequeñas computadoras donde podía ver la imagen de la mujer, y qué sé yo, y eso parecía uno, wow, esto cuándo pasará, y ahora tenemos los teléfonos móviles,
claro, totalmente.
200.000 millones de veces superior a esa tecnología,
increíblemente. Pero los efectos especiales de esa película son realmente increíbles por mucho tiempo, y yo vi la película hace un par de años cuando estaba de vacaciones, precisamente estaba visitando a mi hermano en Colombia, y estaban en una de esas canales de películas, y la vi entera de nuevo, y realmente me parece que una película que no envejece mal, o no ha envejecido mal para nada, todavía los efectos especiales y el color de las películas es impresionante, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es cierto, eso es una de las cosas, lo dijiste al principio, me parece que es una de las cosas que más se pueden valorar de la película. Yo creo que si la viéramos como una película hecha ahora, probablemente hay ciertas técnicas de efectos y eso que son mucho más espectaculares ahora porque se hacen cosas por ordenador que antes no se hacían y tal, pero no es una película que uno diga, como algunos libros, me gustó cuando tenía 18 años. En realidad sigue teniendo tanta potencia como tuvo en su momento.
No, y lo que tú... los planteos son amplios, es que trabaja a muchos niveles, trabaja a nivel cinematográfico, trabaja a nivel de guión, trabaja a nivel de exploración filosófica, exploración social.
Sí, una cuestión que a mí me impresionó mucho cuando los americanos alunizaron la primera vez en el julio del 1969, en un suplemento literario de Bogotá apareció la opinión que daba Arnold Toynbee, ¿no? El gran historiador británico, el autor del estudio de la historia, y él decía de que a él lo que más se le parecía eso de la ida a la luna era lo de Colón, ¿no? Lo del descubrimiento de América, ¿no? Era otro mundo. Pero enseguida él había una frase de Konstantin Tsiolkovsky, que es el padre teórico de la cohetería, no el que hizo los cohetes, sino creó la teoría del vuelo del cohete. Era un ruso del siglo XIX. Tsiolkovsky decía, por lo de la exploración espacial, ¿por qué hacerla? Dice, porque un bebé, un nene, no se queda toda la vida en la cuna, hay que salir de la cuna. O sea, imagínate, eso es casi como al nivel de lo que está planteando el director de cine con la película. Cuando vemos la primera escena donde tira el hueso, ¿te acuerdas? Sí. Lo están peleando y sale volando y sigue una nave espacial,
la cadencia,
que es como el salto, ¿no? El salto que da la especie humana.
Pero tiene algo casi de freudiano en el concepto del comienzo de la civilización.
Sí,
en la civilización y sus descontentos. O su descontento, hay que usar el singular. Freud dice que la civilización empezó en el momento en que el hombre primitivo se abstuvo de orinar sobre el fuego. Fue el momento en que empezó a ser civilizado. En Kubrick hay algo similar. Hay algo similar con el simio que...
Cuando describe el poder...
El poder de la fuerza. El poder de la fuerza, golpeando con el hueso.
Pero en cierta forma también ahí hay una similitud, prácticamente, podríamos decir, un paralelismo absoluto con el génesis de la Biblia, porque en realidad el monolito viene a representar el conocimiento.
Bueno, ahí está, pero ahí viene el asunto. Y ni siquiera. Y lo otro que hace Kubrick con esta película es anticipa todo el género de cine espacial. Antes de él no había este tipo de películas. Es él el que crea, y mira cómo lo crea.
Sí había, pero eran crudas.
Sí,
la escenografía, sino los propios personajes eran bastante pobres, ¿no? Manejaba una cosa que llamaríamos lo bizarro, ¿no?
Sí.
Pero no había nada de tratar de interpretar. ¿Eso qué quiere decir la historia humana, no? Pocos directores se dieron cuenta... Realmente creo que donde se puede ver es en la adaptación que hizo Tarkovsky de Solaris.
Solaris.
Eso yo iba a mencionar justamente cuando hablamos de las mejores películas. Claro, dejar a Solaris afuera es difícil, ¿eh?
Sí, porque exactamente explora las dos cosas, ¿no? Cómo no solo estás haciendo un viaje, sino cómo esos viajes cambian a la gente, cambian a la humanidad, ¿no? O lo que está haciendo la humanidad en el momento, ¿no?
Totalmente. Estamos hablando, nosotros hicimos un programa anterior sobre la ciencia ficción como un género volcado totalmente hacia el futuro. Hicimos una colaboración con la revista Perro Negro en Perú y escogimos, entre otras cosas, bueno, esto lo escogimos con nuestro querido amigo Ramiro Camelo en Helsinki, escogimos lo que para nosotros eran las 10 mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, y aquí está en orden descendiente. Número 10, Ex Machina, una película del año 2014. Número 9, Her, que es una película que tiene que ver con las relaciones que uno tiene con las máquinas, las computadoras que reconocen ahora el patrón de voz de uno y crean una relación un poco más íntima, entre comillas, ¿no? Número 8, una película que se llama Moon, que es una película que ha tenido bastante éxito crítico. Número 7, The Children of Men, Los Niños de los Hombres, una película del año 2006. Número 6, Prima, una película que tiene que ver con campos magnéticos y teorías cuánticas y futuros paralelos y viajar a través del tiempo. Número 5, Artificial Intelligence, que era una película que Kubrick quiso hacer, pero que se la dio a Spielberg cuando ya estaba muriendo, porque él decía que no existía la tecnología cinematográfica del momento, no existía para crear un personaje que fuera un niño, que al mismo tiempo fuera una máquina, un robot, ¿no? Esa fue una película que hizo Spielberg en el año 2001. A mí particularmente no me gusta mucho la versión de Spielberg, pero bueno.
No,
a mí tampoco me gustó. The Matrix, una película que, bueno, ya es un culto, también de una película borgiana casi, en mundos paralelos, de realidades irreales. Blade Runner, una película clásica del año 1982. Después THX, que es una película del mismo que hizo Star Wars, George Lucas, y American Graffiti, él hizo dos películas. Esta primero, THX, y después, bueno, esta se llama THX1138, que fue su como su proyecto de graduación de George Lucas. Y después hizo American Graffiti. Esas dos películas son muy buenas. Y después hizo Star Wars, que para mí ya bajó el nivel intelectual, por decirlo así, de la narrativa. Se convirtió en una narrativa meramente visual. Los diálogos de Star Wars son muy pobres. Las peleas serán espectaculares, pero los diálogos realmente son muy malos. La mayoría de diálogos. Y por último, número uno, obviamente escogimos a Space Odyssey. La película del año en 1968. Doblada de Tarkovsky. Y de Solaris, que es una película, es interesante porque, bueno, es una película que habla sobre una exploración espacial por mucho tiempo, ¿sí? Y lo que sucede, ¿no? Y el regreso de esos astronautas a la Tierra y cómo han cambiado, el cambio que se ejerce en ellos al regresar a la Tierra. Aunque, bueno, Tarkovsky lo mismo, al final de la película uno se encuentra con que, bueno, está totalmente abierto a la interpretación, ¿no? Una isla en medio de dónde. Una isla en medio de un planeta, el planeta Tierra, o en otra parte, esa especie de colonizaciones. Y lo que tú estabas hablando, ¿no? Cristóbal Colón. Ese mar, un mar.
Un mar inteligente, ¿no?
Sí, un mar inteligente. Un mar que siente, ¿no? Claro, claro. Es un mar que siente. Pero, hablando de Stanley Kubrick, realmente, esa es su mejor película de todas las que tú dirías, porque tiene muy buenas películas, pero ¿esta es la película por la cual tú crees que va a ser recordado? ¿No? Bueno, pongamos la pregunta imposible siempre. Si tienes que escoger entre dos películas, las dos mejores películas de él, ¿cuál escogerías tú?
A mí, Path of Glory.
Ah, ok.
Esa no la
he visto. Esa no la he visto yo, pero esa tiene que ser, esa de las primeras, ¿no? ¿Y tú cuál escogerías, Enrique?
Creo que 2001. Hay una película de Stanley Kubrick que hizo al final, creo que fue la última que hizo, una que tocaba a Tom Cruise.
Tom Cruise y Nicole Kidman, que se llama Eyes Wide Shut, so, que es una contradicción, es un oxímoron. Eyes Wide Shut, ¿no? Ojos abiertamente cerrados.
Esa película no tuvo buena crítica, que yo recuerdo.
No, embargo, fue la última que hizo.
A mí me pareció buenísima, para mí una de las mejores de Kubrick. Ahora, claro, 2001 es una película mitológica.
Bueno, recuerda que también hizo Lolita, ¿no? Y también hizo, bueno, Sifera's, Fear and Desire, Killer's Kiss, Senderos de Gloria, que tú hablas, Senderos de Gloria, El Beso del Asesino, Miedo y Deseo, sí, The Flying Padre, la película de 1951. Él empezó a hacer cine en el año 1951. Pero sí, yo también me quedaría con 2001 Space, o decir, la Odisea Espacial. Ahora bien, quiero hacer una pregunta que, en cierto modo, yo no la he visto en ninguna otra parte, pero tiene que ver con la banda sonora y la relación de la banda sonora con el título de una de las obras de Friedrich Nietzsche. Así hablaba Zarathustra. ¿Ustedes creen que hay algo nietzscheano en la película? ¿Y que Kubrick, en cierto modo, escoge esta banda sonora como para hacer una referencia oblicua, pero, sin embargo, una referencia?
Yo personalmente pienso, y ya esto es lo interesante, mira que una película que lleva 50 años y todavía podemos discutir de qué va.
Sí.
Yo creo que plantea la aparición del superhombre la película. Es decir, el feto final con los ojos abiertos es de alguna manera una transformación de ese personaje que ha sufrido todas esas experiencias, que también está influido por su presencia frente al monolito que se encuentra en la luna.
Sí.
Y de alguna manera yo creo que esa escena final del gran feto que flota en el espacio con los ojos abiertos, sí, es el superhombre.
Y también la posibilidad de si ese es un superhombre, un Übermensch. Un Übermensch, Übermensch, en términos nietzschianos, Übermensch, ¿no? Y si es ese superhombre, ese Übermensch, ¿tú crees que es el que es capaz de mirarse a sí mismo? Porque hay una escena al final de la película donde él se ve a sí mismo muriendo en la cama.
Claro.
Él se está mirando, él está viendo su propia muerte. Es capaz, de cierto modo, ver su propio destino.
Pero lo otro que ve con los ojos abiertos, imagínate, un feto está viendo, es un estado de conciencia, es una mutación de la conciencia.
Claro.
En la época yo creo que eran unos franceses los que emplearon un término, el hombre planetario.
Sí.
Y todavía no se refería a nada de la conquista del espacio, ¿no? Que no, solo no, más o menos ahora estamos viendo las posibilidades de que realmente haya colonizaciones, las estamos viendo ahora, ¿no? Es realmente cuando cuando estamos viendo el desastre ecológico que tenemos encima, las posibilidades de irse para otra parte para por lo menos encontrar recursos, sí, comienza, sí, a ser mayor, ¿no?
Yo creo que está ya en la mente de todos la idea de que la única salvación de la especie es la colonización de otro
del espacio. Y que lo estamos pensando ya con la cosa ecológica, sí, con los desastres, sí, ecológicos, claro, donde no es la sobrevivencia del planeta.
No.
Se habla de la sobrevivencia, sí, de la sobrevivencia del planeta, la sobrevivencia de la especie humana. El planeta sigue sobreviviendo sin nosotros.
No, pero
nosotros, el planeta, nosotros le somos indiferente al planeta, totalmente indiferente. Así sea un planeta arrasado y degradado ecológicamente, le somos totalmente indiferente.
Y lo otro sería de que eso ha traído a la mente de científico la idea de que cuántas veces en el universo, en otras partes donde hayan seres inteligentes, ha ocurrido eso, se han tenido que abandonar. Y recuerda que en la guerra de los planetas, una de las razones por las cuales vienen acá es porque sus recursos se han acabado.
Sí.
Por eso también eso plantea, bueno, una de las cosas para mí más sensatas que dijo Stephen Hawking poco tiempo antes de morirse, que decía que todo el mundo está pensando en los extraterrestres que van a venir, están esperando que lleguen por fin esos extraterrestres. Dijo, si vienen para arrasar con nosotros, así que más vale que se mantengan lejos.
Hablemos un poco de la película misma. Como dijimos, la película fue producida por Kubrick en la Metro Goldwyn Mayer y contó con Burton Lyndon como el productor asociado. El guión, a la cual ya nos referimos, fue basado en una novela de Arthur Clarke que escribió en el año de 1951, que llamaba El Centinela. Y hay que decir, Clarke trabajó con Kubrick.
Un cuento.
Hay que decir que Clarke trabajó muy cercano a Kubrick. Los dos hicieron, coprodujeron el guión de la película, lo reescribieron los dos o lo adaptaron para el cine. El cuento apareció en una revista en el año 1951, como dije, que se llama 10 historias de fantasía. La trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de una radio emitidas por un extraño monolito hallado en la luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. El reparto está integrado por Kurt Dullane como Dave Bowen, Gary Lockwood como Frank Paul, Douglas Rain como la voz de HAL 9000, la computadora, y William Sylvester como el Dr. Haywood Floyd. Es una película, pues, como decimos, multimatemática, aborda temas de la evolución humana, tecnología, inteligencia artificial y vía extraterrestre. Hay un realismo científico muy marcado en la película. La banda sonora incluye a Richard Strauss, Giorgi Ligeti y Aram Khachaturian.
Y a Johann Strauss también.
A Johann Strauss, claro. Dijimos a Johann Strauss Jr., el segundo, porque hay dos Johann Strauss.
Richard.
Exacto. Entonces es Johann, ¿no? Pero la dirección de efectos visuales fueron obra de Kubrick y supervisados por Wild Vivas, que son increíbles. Hay esa escena donde él toma el bolígrafo que está flotando en el aire. Esa escena de la antigravedad, de la no gravedad. Es increíble. Pero hablando de los efectos especiales y de la cinematografía, es realmente lo que ha hecho que la película dure. Es que se ve moderna, no se ve una película de hace 50 años. Realmente era una película vanguardista en el momento en que se hizo, ¿no?
Lo único que sé, que yo la volví a ver hace relativamente poco, y la única cosa que me chocó un poco, fíjate que curioso, que la ropa de los personajes, que se supone que es la ropa del futuro, pero como ahora ya estamos en ese futuro, no tiene nada que ver, y parece como una cosa así, imaginada, ese detalle imaginado en la década de los 50, de los 60.
Sí, y lo otro que te quería decir, volviendo al tema de la música, es cuando se nota esa nave espacial. Bueno, es una nave espacial que son básicamente dos ruedas, como dos ruedas unidas por un eje central flotando en el espacio. Y es una música clásica, ¿no?
Es un vals de Johann Strauss.
Claro, y es como decirte, es como una danza celestial, ¿no? Una danza cósmica. Vamos a colocarles a ustedes a continuación el trailer, el adelanto de la película, pero este es el adelanto original, como se hizo en el año 1968. Desafortunadamente, obviamente está en inglés con subtítulos en castellano, pero como es radio, ustedes no van a ver los subtítulos. Pero este es el adelanto.
Después te voy a contar una anécdota de la primera vez que yo vi la película.
Muy bien, después de esto. Pero aquí está el adelanto en la versión original del año de 1968.
Welcome to voice print identification. When you see the red light go on, would you please state in the following order your destination, your nationality, and your full name?
Moon, American, Floyd, Haywood R.
Thank you. You are cleared through voice print identification.
Thank you.
Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out at Clavis.
I know there have been some conflicting views held by some of you regarding the need for complete security.
Something apparently of an unknown origin.
However, I accept the need for absolute secrecy in this.
This is in fact what has happened. I'm really not at liberty to discuss this.
We thought it might be the upper part of some buried structure, so we excavated out on all sides, but unfortunately we didn't find anything else.
It hasn't been covered up by natural erosion or other forces. It seems to have been deliberately buried.
4 million-year-old black monolith has remained completely inert, except for a single, very powerful radio emission.
3 weeks ago, the American spacecraft Discovery 1 left on its 500 million-mile voyage to Jupiter.
The sixth member of the Discovery crew was the HAL 9000 computer.
Everything is going extremely well.
One gets the sense that he is capable of emotional responses.
Well, hell, I'm dead if I don't know.
No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information.
Look, Dave, I can't put my finger on it, but I sense something strange about it.
Just a moment. Just a moment.
Do you know what happened?
I'm sorry, Dave. I don't have enough information.
Made radio contact with him yet?
The radio is still there.
Hello, Hal. Do you read me? Hello, Hal. Do you read me? Do you read me, Hal?
Do you read me, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
This conversation can serve no purpose anymore.
Escuchaban ustedes la maravillosa música de Strauss, los Basel de Strauss, mientras la nave espacial básicamente navegaba en el espacio sideral junto a la Luna. Y hay unas tomas muy bonitas de la Luna, obviamente son unas superpuestas de lo que se podía, en ese momento ya eran fotos genuinas de la NASA, ¿no? Sobre la Luna. Cachaturian, tú hablabas de que no recuerdas en qué parte estaba la música de Cachaturian, que es interesante. Pero primero tu anécdota, la que estabas pensando.
No, es una anécdota graciosa que no vale.
Okay. No importa, no importa.
Yo cuando vi la película por primera vez tenía 15 años.
Sí.
En el 68 la estrenaron, al poco tiempo la pusieron en el cine de mi pueblo. Yo ya era un intelectual, sí, me gustaba ir al cine a ver las películas, que, lo que fuera, ¿no? Y existía en ese tiempo, seguramente en Colombia era igual, había un acomodador que era el que cuando entrabas al cine te daba un programa donde venía la reseña de la película y uno le tenía que dar una pequeña propina. Y siempre los chicos, nunca teníamos un duro encima, que hacíamos, nos hacíamos los tontos con el acomodador y no le pedíamos nos pasábamos, entrábamos directamente sin pedirle la reseña para no tener que darle la propina.
Claro.
Y yo no me acuerdo, era un tipo de paso, el tipo siempre me mira y me ve que voy a entrar a ver la película y me estira cosas y dice: toma, pibe, que si no, esta no la agarrás ni con un torino.
Bueno, ahí tenemos.
O sea, necesitabas guía espiritual.
Sí, sí. Yo no ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la película? Yo la vi en Colombia también.
Yo cuando la vi seguía mucho el programa espacial ruso y el americano. A mí unas partes no me gustaron porque lo conocía bien. Pero
¿te parecían artificiales o algo así o cómo?
Sí, yo creo muy líricas.
Okay.
Porque por lo que uno le
diga, no suficientemente técnicas.
No, creo que sí, el técnicamente muy bien asesorado. Sino que por lo que uno le escuchaba a los científicos y a los astronautas, hay partes del viaje espacial que son cosas bastante crudas, ¿no? Poco líricas. Lo lírico, claro, lo viven después, ¿no? Estos que han estado en la Luna sí dicen que la impresión de ver a la Tierra desde la Luna es increíble, ¿no? Ellos dicen todo, ¿no? O los que han estado alrededor de la Tierra, ¿no? Cuando comienzan a ver la Tierra,
el planeta azul,
aparece una conciencia ecológica que hace espontáneamente en la gente, ¿no?
Claro.
Sino que para mí la música, ¿no? Me sonaba un poco fuera de lugar. La de Legati me gustó. La música experimental electrónica me gustaba, que era la que estaba en la época de moda, y me parecía que iba muy de acuerdo con todas estas cuestiones científicas, ¿no? Pero solo con el paso del tiempo caigo en cuenta de que lo de Zarathustra va por otro lado, ¿no? Él está él está dirigiéndose a otro lado, está hablando de que, bueno, el aspecto físico, sí, pero estamos haciendo otra cosa aquí, estamos dando un salto, ¿no?
Salto sobre, un salto ontológico, ¿no? Un salto que tiene que ver con la condición humana.
Un salto musical también, porque si hubiera hecho música original, como es la de Ligeti, que es la base, digamos, de la película, pero el salto original que se da en el hecho de, y además, yo creo que intencionadamente usa a dos Strauss. En uno, la fuerza de Aristófanes Zaratustra con esa orquestación
wagneriana casi.
Inmediatamente la escena siguiente donde aparece, va apareciendo esa nave espacial redonda con la música de vals de Strauss hijo, que es la música presuntamente más elemental.
Y hay que recordar que cuando usa Richard Strauss esa música bombástica de timbales, y es cuando están las escenas de los simios en el monolito.
Claro, por eso digo, ese cambio que hace desde la música de Strauss hijo, o sea, la música ya más moderna, a la música más elemental, porque la música, el vals es el ritmo más elemental de la música. Pero, sin embargo, ¿cómo logra reproducir esa sensación de algo flotando en el espacio? Y por cierto, si yo no lo interpreto mal, ustedes me dirán, tratando de acordarse de la película, esa aparición de la nave espacial, larga, larguísima, yo creo que luego George Lucas
la usó, la usaron.
La usa como homenaje, ¿no?
Y claro, la usa totalmente. Y esa escena de Strauss se ha hecho muchas veces, hasta paródicamente. La última fue Metegol, que es una película de dibujos animados de fútbol. Utiliza el mismo tema, pero ya para una cosa de fútbol. Ya no es un fémur, sino es un cráneo que se convierte en una pelota, que es una película de dibujos animados sobre fútbolín. Pero esta conversación me ha hecho pensar en dos cosas. Primero, Darwin. Es la evolución de las especies. Y aparentemente con Strauss y con la música de Strauss y los simios y esa evolución. Evolución entre comillas. Primero eso. Y recuerde que Nietzsche se leyó a Darwin. Nietzsche conocía a Darwin, conocía la obra de Darwin y el origen de las especies. Y lo otro, en cuanto a la artificialidad de la música, a lo que tú te referías, Jorge, tal vez es premeditada esa artificialidad, porque la artificialidad también está en el cuento de los viajes espaciales. Hay algo totalmente artificial en esto.
Por eso es que él usa muy bien el juego musical entre cosas clásicas pero totalmente opuestas, como puede ser el tipo de composición de Aristófanes Zaratustra y el del vals, que es un vals sinfónico, pero es un vals de lo más elemental, y lo mezcla durante toda la película con música, la música original hecha a propósito para la película es música electrónica, es música de vanguardia. Y eso es absolutamente coherente con la película. Al mostrar las cosas, yo creo que si hubiera usado solo la música de vanguardia, nos hubiera sacado de ese clima de que es algo más que una película de ciencia ficción.
Además, es que la música juega un papel muy importante en esta película, y lo juega en ese sentido de que hay largas secciones de la película sin diálogos, solo son visiones del espacio y de naves espaciales y de naves flotando en el espacio. Hay toda una sección sobre eso. Y la idea es sobre una visión del cosmos, más que un diálogo interno de una trama que tiene que desarrollarse.
Y eso, ¿no? Lo del monolito tan increíble, ¿no? Tiene
una fuerza
tan increíble. Estás como en presencia de una arqueología que no te imaginarías, ¿no? Una arqueología loca y además astrofísica, una arqueología del universo, no ya de la Tierra.
Pero es casi como una piedra filosófica, ¿cierto? Claro,
eso, ahí va. Lo interesante es que el elemento del monolito, por ejemplo, que es el elemento central en la película, te puede dar dos ideas. O una, la típica idea de la ciencia ficción de que los extraterrestres han intervenido de alguna manera en nuestra evolución, en nuestro gozo, incluso hasta en la creación de la especie y tal. Y la otra es, como yo decía al principio, una ligación directa con el mito del árbol de la sabiduría, ¿no? Que está en... Es decir, puede entrar en el juego de la idea de que no, los extraterrestres, lo que sería típico de la ciencia ficción, pero jugar con esa misma idea para destruirla y jugar a la idea de la religiosidad, de cómo el hombre intenta conocer, y el conocimiento de alguna manera también lo está llevando a la ruina, ¿no?
Y estaría lo otro, que es si vemos lo de la evolución del computador, ese computador está entrando a otro estado de conciencia también.
Bueno,
entonces estamos, ese y el que vimos al principio de la especie humana, son dos, te está hablando de que en el cosmos hay mutaciones de inteligencia y de los seres que, digamos, anteriormente no se había aludido eso en filosofía o en ciencias sociales, ¿no?
Claro, bueno, está la teoría famosa de Hawking, creo que es también, ¿no? La de los astronautas. ¿Qué pasaría con un astronauta que viajara al espacio durante no sé cuánto tiempo? Cuando volvería más joven que antes. No me acuerdo cómo es.
Sí. Lo de la relatividad aplicada al vuelo espacial.
Pero bueno, hay muchas cosas. Hay una cosa.
Pero estamos hablando es del simbolismo, ¿no? Los símbolos que utiliza. Símbolos que no son, no necesariamente. Bueno, son cuasi abstractos, pero no del todo abstractos. Entonces están abiertos a interpretaciones.
Claro.
Y yo creo que eso es muy premeditado. Kubrick dice, bueno, aquí voy a colocar esto, allá que lo interpreten como quiera. Es un efecto creativo totalmente.
Hay algo que a mí me sorprendió mucho en un libro que tiene Ítalo Calvino sobre ficción, donde él dice una cosa que, por más que uno la piense, es más cierta. Y él decía de que a veces los hallazgos de la tecnología, ciertas cosas de la tecnología, solo son explicables con mitología. O sea, es muy difícil que tú traes. Explícame lo del
vuelo. Porque no hay una conciencia sobre ello.
No hay otra forma de decirlo.
Manera simbólica. Uno se acuerda de cómo usaba Platón los mitos para explicar cosas que él sabía que lo estaba haciendo mitológicamente. No es que trataba como la religión de decir así, sino que la única manera para que uno se lo pudiera imaginar. Pero no hay que ir tan lejos. Al final, el mito, la base del psicoanálisis, que es el mito freudiano de la muerte del jefe de la manada, es mito, evidentemente. No es que haya habido una vez una manada con tal característica que le partieron la cabeza al padre, pero ¿qué otra manera había de explicarlo? Eso biológicamente no había una manera. La única forma de jugar una cosa que excede un hecho meramente biológico puede ser a través del mito.
O lo otro, por ejemplo, lo de la alquimia, que a veces, ¿cuántas veces los escritores usan alquimia para explicar los resultados de la ciencia que son alquímicos? Lo de las mutaciones atómicas logradas en laboratorio o genéticas, lo único que se te ocurre es pensar en la alquimia.
Increíble, ¿no? Estaba pensando en una escuela. Si tú haces un ensayo de una universidad en posgrado, tienes que empezar a hablar de las metanarrativas en Space Odyssey, lo que acaban de decir, lo que tú dijiste y lo que también tú dijiste, Enrique, de cómo esas realidades nuevas, esas conciencias nuevas, esas mutaciones de la realidad, se tienen que representar a través de símbolos, símbolos míticos. Y cómo Kubrick lo hace, ¿no? Mitologiza todos los aspectos de una narrativa que tiene que ver con la exploración espacial, pero
porque lo mítico tiene una relación visceral con la especie. Es fácil de captarlo, tiene una relación real,
simbólica, por lo simbólico tan directa con el arte.
Claro.
Y es una obra de arte, completamente. Sí, esa película es una obra de arte. Sí, totalmente, trabaja, en todo aspecto. Sí.
Trabaja, mira esas escenas, las simetrías de las escenas que la han estudiado mucho, la geometría y la arquitectura de las escenas.
Sí.
Es de una perfección increíble. Y además de una nitidez. Y es una nitidez que no te cansa. No, ante una pantalla grande, es como.
No, pues le cuento, la película se filmó en el año de 1965. La película tardó un año en filmarse. ¿Sabes cuánto tardó en editarse? 2 años. La edición fue el doble de la filmación. Y la película, el proceso de edición solo se hizo con $10,000. La película tenía como un presupuesto de $3.5 millones, algo así. Y la película inicialmente los críticos no le gustaron. Tú dices, si vamos a leer voy a leer rápidamente algunos de los apartes de la reseña original que apareció en el Guardian el 3 de mayo del año de 1968, aquí en Londres. Esta semana hay dos películas extraordinarias que se han abierto al público aquí en Londres. Stanley Kubrick 2001, Space Odyssey, London Casino, and Don Levy's Erostratus, en el nuevo ICA Cinema en Nash House en The Mall. El primero tiene 5 años en su planeación. Dos en ser firmada sobre un costo con 3 millones de libras esterlinas, y el segundo tuvo 2 años de financiarse para hacerse y para filmarse, y después se desarrolló sobre un año. Están comparando las dos películas. Quiero mencionar estos factores porque hacen claro que ninguna de estas dos películas fue hecha en una forma de línea de ensamblaje. En otras palabras, no se hizo a la bastona, a la rápida.
No fue hecho, no, en serio.
Eso fue hecho premeditado, ¿sí? Planeado en el valor artístico más alto. Tanto Kubrick como Levis se han ganado el derecho de ser juzgados al más alto nivel cinematográfico. Y es un juicio que tiene que ser exitoso, o es exitoso, a mi manera de ser. Son películas que son maravillosas de ver. Las 3 millones de Kubrick se gastaron fundamentalmente en sus efectos especiales. Y por primera vez en la historia, una película de ciencia ficción parece real. La nave espacial tiene unos interiores complejos, como si fueran esculturas de Paolozzi, del italiano Paolozzi, el modernista. De alguna manera, la iluminación no tiene nada que ver con lo que se ha visto antes en películas de ciencia ficción, sino que solamente hemos soñado con ellos. Y es cierto, la iluminación y los colores de la película es totalmente diferente a películas anteriores que tú decías. Y ahí está la validez, ¿no? En ninguna de las dos películas se considera una empresa importante. Lo creativo es que han creado su propia estética, una de manera independiente e individualmente de las tomas, que vienen de la articulación de las fotografías, de la construcción de las secuencias y algunas veces de la forma graciosa del movimiento de la cámara. Kubrick dice que esta película es simplemente una especulación en el tema de la vida extraterrestre. Es lo que dijo Kubrick en el momento. La película empieza con los hombres prehistóricos están siendo confrontados con un extraño monolito gris, no es gris, es negro. Es negro.
Parece de graffiti.
Que produce un efecto perturbador en ellos. Después la película salta al siglo XXI con algunas extrañas imágenes que han sido recogidas de la luna. Y se descubre un viaje lunar del cual emana algo similar a un monolito. Entonces van a la luna y encuentran ese monolito. Lo que sigue es una narrativa un poco prolongada y secuencial de una computadora que se revela y que tiene que ser asesinada. Cuando el sobreviviente alcanza a Júpiter, porque esa es la otra, el viaje es a Júpiter, el viaje no es a la Luna, y es el monolito que está interfiriendo con el éxito de ese viaje de exploración a Júpiter. Claro. Por cierto, paréntesis.
Además, los tripulantes no saben, recién descubren a dónde van, sí, cuando desarman la computadora. O sea que, en realidad, el fallo de la computadora se sugiere que estaba previsto.
Sí. No, y míralo cómo termina. Cuando el sobreviviente llega a Júpiter, se encuentra con una criatura que es el mismo, pero mucho más vieja, que lo mira a sí mismo.
Claro, pero no nos olvidemos que antes atravesó
claro, que hay una cosa de la psicodelia, de lo que estaba diciendo Jorge, de esos viajes psicodélicos. Claro. Eso es puro viaje LSD. Ese viaje a través de Júpiter es puro viaje LSD. Y una cosa de paréntesis, aquellos escuchas que estén en este momento en la Gran Bretaña, hay un documental maravilloso en la BBC sobre un viaje a Júpiter. Hay una nave que se ha enviado a Júpiter. Las vistas, las fotografías de Júpiter es espectacular. Júpiter es una cosa espectacular, como planeta es una cosa increíble. Y la historia del agua, que nunca había pensado lo poético, la historia del agua en la Tierra tiene que ver con Júpiter. Pero les recomiendo que vean el documental. A raíz de esta historia de que Kubrick y 2001 Space Odyssey era un viaje hacia Júpiter, que un monolito lunar estaba interfiriendo. Volvemos a las cosas simbólicas y todo, ¿no? Pero ¿ha cambiado nuestra percepción de los viajes espaciales desde Kubrick? Borges en el libro de Arena habla de que eran innecesarios. En uno de los cuentos donde él se encuentra con el hombre del futuro, en donde solo pueden hablar latín. ¿Y qué pasa con los viajes espaciales? Pregunta el hombre del presente. Y le dice el hombre del futuro en latín. Le dice, no, pues se olvidaron porque eran inútiles. ¿Han cambiado el concepto de los viajes espaciales? Yo creo que lo que ha cambiado, para responder la pregunta yo mismo, yo creo que lo que ha cambiado es el concepto de la astrofísica y de la relación con el universo. Y esta idea ya de los huecos negros, de la antimateria, de los campos gravitacionales de los planetas y de la relación entre los planetas. Eso es lo que ha cambiado. Nuestro conocimiento es un poco más detallado sobre lo que llamaríamos ahora la astrofísica, que es una forma de metafísica casi.
Lo que ha cambiado es que con la exploración del universo, como se ha hecho de intensa, hay una parte de esa exploración que borra los misterios, entonces le quita ese lado que siempre tiene lo agradable, lo misterioso, que puede ser entre positivo o negativo, pero sobre todo a veces exagerado, ¿no? Entonces se ve mucho, es más realista la visión del universo, pero como tú has dicho, hoy está muy popularizado versiones del universo muy complejos, que yo los ve cualquier persona, no hay que convencerla. Esto es una galaxia, ¿no? Las fotografías son espectaculares, y a veces no solo la fotografía, las secuencias que han enviado los robots y que explorando el sistema solar son impresionantes, y las tomas estas de sus telescopios satélites que han hecho tomas del universo y según dicen nos han llevado hasta el mismo inicio del universo, del Big Bang, ya, ¿sí?
Claro.
Entonces eso se ha popularizado.
Y eso es posterior, Kubrick, eso es todo el Big Bang y los huecos negros.
Debemos dejar de lado un elemento importante en esta cuestión de ir a la luna, de esto, que fue que eso se produce como un acto político en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos.
Y es una guerra fría.
Y donde a la industria armamentística le interesaba muchísimo los desarrollos que pudieran hacer en la carrera espacial. Hubo creo que unos 30 viajes a la Luna tripulados, ¿no? Porque hay gente que había bajado, pero no alcanzó a hacer en 6-7 años. Luego se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque claro, porque realmente con el costo que significa mandar un hombre a la Luna, cuando terminó la Guerra Fría, no tenía ningún sentido. Pero recién ahora se está retomando la idea de poner hombres en el espacio.
Por una razón muy simple, porque la India y China han retomado. La India y China quieren ir a la Luna y tienen programas espaciales, ¿no?
Pero bueno, de hecho, una de las cosas más curiosas, que también, claro, no da para analizar primero ya que tenemos terminado el programa, pero que algún día la exploración espacial ha estado quedando cada vez más en manos privadas. Hoy por hoy, los cohetes que mandan a las estaciones espaciales y eso son propiedad de Virgin.
Y es la idea de que se privatice. O sea, claro, es entregarle las licencias, públicas, que son públicas en Estados Unidos y en Rusia. Claro. Son los dos estados han desarrollado esos programas, no les puede desarrollado nadie.
Es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, y también hay que decirlo, esto reduce la discusión, la pasa a otro plano, al plano político, que en cierto modo no está en la película, y es ese plano político que tú hablabas de la Guerra Fría y del mantenimiento de estos viajes espaciales y de la privatización de eso, porque hay que ver, y hay quien lo sostiene, y yo lo creo, que la NASA era una extensión de la industria militar americana.
Del Pentágono.
Una extensión del Pentágono.
Y el programa espacial ruso.
Y el programa espacial también lo fue, claro.
Eran elementos, digamos, la exploración espacial significaba un elemento para desarrollar la industria bélica.
Sí. Pero ya para terminar el programa, estábamos hablando de Tarkovsky con Solaris, estábamos hablando de Stanley Kubrick 2001, Odisea del Espacial. Son películas extraordinarias porque no hablan solo de tecnología, tienen un contenido filosófico muy potente.
De las mutaciones del ser humano en el proceso de la conquista o de la exploración espacial.
Pero Jorge, lo que te quiero decir es que esas películas todavía tienen vigencias por cómo han abordado el tema.
Claro.
No es solamente efectos especiales y tecnología.
No, yo creo, y además hubo una serie hay uno americano o norteamericano estadounidense, Ray Bradbury, con Crónicas Marcianas. Clark no solo fue un gran escritor de temas de ficción en un sentido muy profundo, sino que Clark previó los satélites de comunicaciones. Y hay unos rusos que les voy a leer que llaman Arkady Boris Strogotsky, de ficción rusa, muy al estilo de lo que estamos hablando. Ellos produjeron un libro en el cual está basado esa película de Tarkovsky, llama Stoka. Es basada en ellos y es una ficción que no apunta solo a máquinas, apunta a lo que estamos hablando, a mutaciones, a cambios en los seres humanos, cambios en tecnología, en estados de conciencia, y incluso al lado noir, al lado negro que puede tener la tecnología, es su impacto en la humanidad.
Bueno, los vamos a dejar con, para finalizar el programa, los vamos a dejar con una música de Giorgi Ligeti, y eso se llama Lux Aeterna, que es obviamente latín para decir una luz eterna. 2001 Space Odyssey es una película que realmente no excepciona, y es una de las mejores películas jamás hechas en la historia del cine, sin lugar a dudas. Siempre va a estar entre las 10 mejores películas de todos los tiempos. Entonces, una película que en su medio siglo, aniversario de medio siglo, los invitamos a que vea. Pero gracias a Enrique Sátara, gracias a Jorge Ramírez, quien les habla, Juan Toledo, y aquí terminamos con Giorgio Ligeti y Luz Eterna. Hasta pronto y que tengan una semana espectacular, sorpresas y...
Lleno de odiseas.
Lleno de odiseas, pero odiseas felices. Hasta pronto.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura, arte, cine, teatro, filosofía.
60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.